Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford. Go Electric.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ocho y dos minutos de la mañana. Miren, lo último en la actualidad de esta mañana es una mala noticia, porque el Consorcio de Emergencias de Lanzarote ha confirmado hace un momento la muerte de uno de los dos pescadores italianos rescatados ayer en los Charcones, en el municipio de Yaiza. El joven, de solo 27 años, se encontraba ingresado en estado crítico y ha terminado falleciendo. Sería ya la quinta víctima mortal de este puente de diciembre trágico en nuestras costas, tras esos cuatro turistas fallecidos el domingo en Los Gigantes, en Tenerife. Podría además haber una sexta persona, porque saben que se reanuda por mar y por tierra la búsqueda de un desaparecido, una persona arrastrada por las olas justo también en ese punto, en Santiago del Teide. El gobierno de Canarias mantiene la prealerta por oleaje hoy, pero no sabemos si esto va a servir de algo o no, porque ayer, después de esta desgracia, después de estas cinco personas que se había llevado al mar, todavía había personas saltándose las barreras y yéndose a bañar a este sitio, ¿eh? Con prealerta, con el mar barriendo la zona y con cinco personas fallecidas justo 24 horas antes. El portavoz del gobierno, Alfonso Cabello, ha dejado la puerta abierta aquí en COPE a endurecer los mensajes para evitar nuevas muertes. Y en cuanto al tráfico, un accidente a las 6 de la mañana en la autopista del sur de Tenerife está generando importantes retenciones en sentido Adeje, desde Tajao, que llegan ya a los Roques de Fasnia. Más allá de eso, tenemos las colas habituales en Gran Canaria y en Tenerife. Y miren, un día como hoy sigue sobrecogiendo la muerte el jueves pasado de una niña de solo 13 años tras caer desde varios pisos en el conocido como Mamotreto de Añasa. Es el esqueleto de un hotel en la costa suroeste de Santa Cruz de Tenerife, cuya demolición no termina de llegar. Según los testigos, la niña estaba con varias amigas en ese edificio cuando cayó al vacío. Ellas fueron las que alertaron a los servicios de emergencia. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dice que está esperando a que finalice la expropiación del inmueble, del que se desconocen sus actuales propietarios, pues bien, empezamos, para aprobar el proyecto de demolición y sacarlo a licitación. Y los vecinos de Añasa, por su parte, pues están hartos, ya indignados, consternados por lo ocurrido, evidentemente. Dicen que anuncian movilizaciones y el ayuntamiento no toma medidas urgentes. María Guanche, María Guanche, es presidenta de la asociación 8 de marzo, vecinos de Añasa. ¿Qué tal, señora Guanche? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Roberto, buenos días.
Bueno, ustedes están hartos de esta situación. ¿Cuánto tiempo llevan diciendo que se va a demoler ese edificio y no se ha hecho?
Bueno, pues muchísimos años, y que desgraciadamente año tras año nos tengan que decir ya de este año no pasa, y tengamos que encontrarnos cada vez más con más vidas, pues la verdad que no es nada fácil. Entonces ya se ha tomado la decisión de que como ellos, pues más que personas son políticos y miran por su interés, porque hacemos cosas sin ley y para lo que tenemos que saltárnosla, pues realmente nos están toreando. Entonces el barrio ya está cansado y hemos decidido empezar con manifestaciones. De hecho, el día 27 a las 5 de la tarde nos movilizaremos en la zona del hotel, más que nada por guardar un minuto de silencio por esa niña y para que ellos pues tengan conciencia de que vamos a empezar a tomar las medidas que tengamos oportunas de tomar.
Claro, para ustedes esto supone, me imagino, bueno, no solo una cuestión de indignación y de solidaridad, sino también de peligro real, ¿no? Porque puedan acceder allí los niños o, bueno, pues menores que se puedan seguir asomando a este lugar que aunque es un peligro, es verdad que a determinados perfiles les puede atraer, ¿no? Por ver el sitio, por curiosidad, ¿no? Sobre todo a esas edades.
Ya no solo tan niños. O sea, los niños son niños y los niños tienen curiosidades. Estamos hablando también de personas mayores, pues personas mayores me refiero yo a gente adulta, gente que sabe el peligro que eso conlleva. ¿Qué pasa? Que también estamos hablando de salud mental, que desgraciadamente pues aquí no la hay. Y si la hay, la hay bien cortita. Entonces, claro, ya el edificio lo tienen como referente para si quiero hacer una cosa, voy, la hago y sé que ya está, ¿no? O sea, esta última le tocó a la niña, pues bien sea por curiosidad, bien sea por lo que fuera, pero estamos cansados, Roberto.
A todas estas ni siquiera se sabe quiénes son los dueños, según leemos del edificio.
Bueno, hace en el 2017 se dijeron que ya habían encontrado a los propietarios, que estaban en Alemania, que estaban esperando a que firmaran la renuncia o fueran ellos los encargados de vallar. Y desde el 2017 hasta ahora, pues ha cobrado un par de vidas más. Entonces, no vamos a esperar a que ellos hagan un trámite burocrático, que es tan fácil como llegar después de 50 años eso ahí, despropian, votan, y si no quieren votarlo porque para ellos les parece un edificio bien turístico, porque no sé qué es lo que le ven, pues por lo menos con ese dinero que se tiene ahí, pues poner bloques hasta a lo mejor la quinta planta donde no se puede acceder, ¿entiendes? El problema es que ponen cuatro vallas de obra, que ni siquiera son de obra, ¿vale? Y ahí puede acceder todo el mundo, o sea, los pescadores, niños, no tan niños, pues los turistas que vienen y la curiosidad de vamos a ver qué es eso que está ahí sin terminar de construir. O sea, estamos hablando de muchas cosas.
Pues 50 años ya, Mari, es que es mucho tiempo, ¿eh? Con eso ahí, y diciendo que efectivamente se tiene que derribar, y nadie lo derriba, y ahí tienen ustedes pues, ese esqueleto.
De hecho, nadie ha venido. Pues mira, vamos a ver el estado de esto, ¿no? O sea, mandan dos técnicos y ya está. O sea, supuestamente para el 2027... lo habrán votado. En el 2027 lo van a coger como campaña política. Y eso no lo va a permitir el bar. Hasta el 2027 nos quedan 2 años. Y 2 años que nos vamos a vivir en una penumbra pensando de que hoy será otra víctima o mañana será otra víctima. No, se terminó.
Mari Guanche, presidenta de la Asociación de Vecinos 8 de Marzo de Añaza. Muchas gracias, Mari, por habernos atendido. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buen
Son
día.
Las 8 y 10. Enseguida nuestra tertulia hoy con Carlos Sosa y Pepe Moreno.
COPE Canarias.
Estar informado. Atención, pasajeros. Llega el último vintazo del año. Aprovecha y reserva tu próximo viaje a precio de vintazo. Descubre destinos como Valencia, Sevilla, Madrid y muchos más. Desde solo 21 euros. No te lo pienses y reserva ya. Solo hasta el 22 de diciembre. Vinter, vuela en modo canario.
Adiós, le pido. Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Y el rey de la salsa, Oscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñalta. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Muchas veces las personas tomamos decisiones económicas desconociendo determinados conceptos básicos sin pensar en las consecuencias. Pero cuando la cabeza toma las riendas, el dinero rinde más y la vida se vive con mayor tranquilidad. Piensa, compara, planifica.
Usa el dinero con cabeza. Canarias debe saber. Gobierno de Canarias.
Atención, pasajeros. Llega el último vintazo del año. Aprovecha y reserva tu próximo viaje a precio de vintazo. Descubre destinos como Valencia, Sevilla, Madrid y muchos más. Desde solo 21 euros. No te lo pienses y reserva ya. Solo hasta el 22 de diciembre. Vinter, vuela en modo canario.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia. ¿Qué tal, Carlos Sosa, director de Canarias Ahora?
Muy buenos días, Roberto. Encantado de saludarle.
¿Qué tal, Pepe Moreno? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos después de este largo puente?
Fantásticamente. Los puentes nunca son largos.
No, ¿verdad que no? Desde nuestra perspectiva nunca son lo suficientemente largos.
No, los puentes y las vacaciones nunca son largos. Pero bueno, ahí he estado. Algo se ha podido hacer en este fin de semana largo. Oigan, un fin de semana empañado por esta circunstancia. 5 personas ahogadas ya. Lo más probable, lamentablemente, es que la lista se amplíe a 6 porque se está buscando una persona desaparecida desde ayer y, bueno, las esperanzas de encontrarla con vida cada vez son menores. Y claro, surge el debate en torno a este asunto sobre si se debería informar mejor, sobre si se debería multar más, quizá, en definitiva, sobre si falta información o sobra temeridad. Carlos, en este aspecto.
Yo me lamento ser tan gafe en unos momentos tan dramáticos para tantas familias, pero me inclino más por la segunda opción. Creo que hay demasiada negligencia, gente que se pone a pescar en sitios absolutamente prohibidos, o se va a hacer selfie. Es que también a veces queremos ser tan bondadosos con las personas que han muerto que nos olvidamos que algunas han ido a hacerse selfies a la orilla del mar saltándose vallas y prohibiciones. En fin, no deseo la muerte de nadie, pero sí que es evidente que la negligencia no la cometen las autoridades que ponen vallas y carteles de prohibición. He leído por ahí gente diciendo, hay que poner guardia. Bueno, faltaba que tengamos que poner un guardia al lado de una valla con un cartel de prohibición. Y incrementar las multas, no creo que funcione, porque son gente que viene de paso, que va a estar aquí unos días y se van a mí, que me manden la multa a mi casa en Ámsterdam, y se empiezan a reír, ¿no?, de nosotros, ¿no?, si hiciera falta, ¿no? Es que nos está pasando en el Teide, nos está pasando en muchos sitios donde se cometen negligencias que nos cuestan, que le cuestan la vida a ellos y a nosotros dinero. Dicho sea de paso, sin ánimo de ser materialista, porque cada rescate de estos nos cuesta una pasta, que después no, nadie paga. porque encima tenemos que ocuparnos nosotros de ir detrás de estas personas negligentes para resolver un problema grave. Ahora, lo peor son las muertes, evidentemente. Eso no son deseables, ni mucho menos justificables de ninguna manera. Pero no se puede hacer más. Multar no creo que funcione, si te respondo a la pregunta.
Yo creo que sí debe aumentar la cuantía de las multas, porque algunas veces son casi de risa lo que se está poniendo de sanción. Y la situación es, vamos a ver, hemos avanzado en todo esto, Carlos, y hemos, gracias a Dios, hemos ido un poco más allá, y ya un señor de Ámsterdam o una señora de Ámsterdam puede ser igual de multado y le va a llegar la multa y le va a llegar el apercibimiento, si no lo contempla, de eso que ha realizado cuando estaba de vacaciones. Gracias a Dios todo eso está hecho, y estoy de acuerdo con Carlos en que no se puede hacer mucho más. Hay una valla, hay una puerta que estaba además con brida, que además estaba en amarillo, y se la saltaron a aquellas personas que consideraron que eso estaba ahí por el mero gusto. No, mire, la prueba lo tiene lo que sucedió después. Yo en todo esto lo que hago es siempre pensar en lo que podría pasar, pasar si no estuvieran esas medidas, que sería mucho peor. Pero de todas maneras, ya sabemos que el Tacón es un sitio al que le tenemos cierto respeto en la isla de Tenerife, que además, si hay mala mar, pues todavía peor, y que se convierte en una trampa mortal como consecuencia de la suma de varias de esas circunstancias. Entonces, yo lo que creo es que yo no sé si le llega a los hoteles el mensaje de que no se pueden acercar al litoral porque hay una amenaza o porque hay una alarma o alerta que se ha instaurado. Pero lo verdaderamente peligroso de todo esto es la actitud que algunos tienen con respecto a los medios en los que se está poniendo el tono de alarma o de alerta que se está llevando a cabo. Es que no hay ningún respeto absolutamente por nada.
Claro, también es verdad que muchas de estas personas vienen de fuera, ¿eh? La mayoría son extranjeros y probablemente no tengan ese conocimiento del mar que podamos tener nosotros, pero claro, ¿de qué serviría un aviso? También es verdad, entiendo ese razonamiento, si ante una valla rompen los precintos, se la saltan justo un día después, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Justo un día después de que hayan muerto 5 personas, ayer se estaban saltando la valla del mismo sitio, ¿eh? Para ir al mismo lugar.
Claro, sí, porque lo que tienen es lo que
que frente a eso, ¿qué campaña se puede hacer, ¿no? Es frustrante, ¿eh?
Es negligencia, se llama negligencia, ¿eh? ni más ni menos, ¿no? Y el presidente del Cabildo de Gran Canaria tuvo una de los pronunciamientos más felices cuando a estos de los Instagramers y influencers y ¿cómo se llama? Autotuners, o como se llamen, lo llamó cantamañana. Aquí hay mucho cantamañanismo. Gente que por hacerse una foto se juega la vida y la pierde incluso. Gente por ponerse en un sitio peligroso para poder presumir luego en sus redes sociales de que estuvo allí. Están pasando estas cosas, no solo con los extranjeros, ¿eh? Aquí sí que hay que hacer la generalización, pero sí que en el caso concreto de esta gente, que probablemente, como dice Roberto, no conocen la furia del mar cuando aquí se pone, y lo explicaba el otro día muy bien en televisión en Vicky Palma, hablando de los ciclos de olas, la novena ola, cómo la novena ola puede venir de 8 metros y no te lo sabes, porque tampoco se lo sabe todo el mundo de aquí, toda la gente de aquí no se lo sabe, pero si hay una valla que dice peligro, caramba, no te metas, tolete.
Sí, no, pero es que eso se ha convertido casi en un deporte nacional. Yo algunas veces he oído cómo algunas personas lo han contado todo eso de haberse saltado una valla, de haberse saltado un peligro y con cierto regodeo, si tú me apuras, es decir, y lo pudimos hacer, te dicen.
También es verdad. También es verdad, sí. Miren, sabiendo que este sitio es como es y es una piscina natural, que es una maravilla, por otra parte, lo que dice Javier, un oyente que nos manda precisamente un mensaje en este asunto, dice, si el ayuntamiento sabe que la gente va a bañarse, en vez de poner esa valla plástica que da pena verla, no habría puesto, pondría mejor desde hace tiempo ya unas puertas que en un momento dado se abran y otras se cierren. Que bueno, puede ser ponerle puertas al mar, pero que de alguna manera, por lo menos ahí ya sabes que por ahí no van a pasar, ¿no? No sé, no sé.
Sí. Yo no conozco reflexión. El sitio como para saber si una puerta lo resuelve. Si no lo resuelve una valla y un cartel de prohibido el paso, bueno, pues a lo mejor resulta que una puerta, o sea, una puerta alta, o sea, no puede ser una puerta baja, tendrá que ser un enrejado para que la gente, no se lo salte, porque estamos hablando de gente que premeditadamente transgrede una prohibición. Pero bueno, yo no voy a opinar sobre eso porque sí, no conozco el sitio.
Por lo menos decirles, ¿no? Tantas personas han fallecido en este lugar, que imagino que habrá avisos de ese tipo, pero no parece que estén haciendo efecto. Miren, otras cuestiones. Entramos ya a cuestiones políticas. ¿Cómo valoran el hecho de que a la reunión de entre Marruecos y el Estado no haya sido invitado a Canarias como, bueno, como observador, como en teoría debería ser? ¿Les parece un motivo de queja para Canarias real o creen que no debería quejarse por no estar ahí? Carlos.
Yo creo que Canarias hace bien en quejarse siempre, de hecho lo hace. Vamos a no sorprendernos ahora. Canarias siempre se queja de que el Estado, acabamos de oír al señor Cabello, al portavoz, viceconsejero de Presidencia, quejarse amargamente de lo mal que nos trata España, el gobierno de España. Pero también, desde el punto de vista de los asuntos de Estado y de los secretos de Estado y de las cuestiones que se tienen que dirimir en una cumbre bilateral entre dos países limítrofes, a lo mejor no es conveniente que haya demasiado público. No estoy diciendo que se traten cosas ilegales, pero sí que se tratan cosas que tienen que ser reservadas, ¿no? No conozco el orden del día, ¿eh? Ojo que estoy hablando por hablar. Yo, si fuera ministro de Asuntos Exteriores...
Realmente
de
no España, no se conocía el orden del día, ni claro, ha trascendido exactamente todo lo que...
Hay una opacidad más que manifiesta en todo
si
esto.
Los asuntos, y... Si los asuntos que se van a tratar no afectan directamente a Canarias o no a lo que digamos que recoge el estatuto y los compromisos sobre este tema, yo creo que también en los asuntos diplomáticos tiene que haber discreción. O sea, yo no veo a que llamen ni siquiera a Cataluña con tanto fervor catalanista que puede acusárselo a este gobierno. Mire, hay cumbres bilaterales en las que no conviene que haya mucho público, porque se tratan temas que son delicados. No digo que sean ilegales ni nada de esto, son delicados. Y ir de observador a una conversación diplomática de alto nivel con temas delicados, me parece que los observadores en ese caso también sobran.
Ya, pero lo que pasa es que aquí lo que se ha denunciado es la opacidad. Tú ten en cuenta una cosa, que el ministro de Asuntos Exteriores lo que hizo fue despachar el asunto de Canarias con una simple llamada telefónica y le dijo a Fernando Clavijo aquello de no se han tratado ningún asunto que tenga que ver con Canarias. Pero la mosca la teníamos detrás de la oreja, porque no solo era la delimitación de la mediana del mar, sino también lo de las tierras raras que está en el otro lado de Canarias y que podría darle la tranquilidad a Marruecos de decir, oiga, usted opere ahí para que nosotros podamos y nosotros hacemos la vista gorda. Yo creo que esa es la situación que se está denunciando. ¿Hasta qué punto se ha hablado de algunas cosas de Canarias? Bien, es cierto, y yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, en que a lo mejor no hace falta estar mucha gente, pero es que los que son necesarios, es que, ¿quién es vecino de Marruecos? ¿Es Cataluña?
Andalucía quizás.
Pero Andalucía ha pedido estar en esa reunión.
¿Con qué parte de tu discurso nos quedamos? ¿Con que se trataron temas de Canarias, como dijo el ministro, o con que no se trataron temas de Canarias? Perdón, que no se trataron temas de Canarias, como dijo el ministro, o se trataron los de las tierras
raras.
Pero
tú con la opacidad que hay en este asunto, el ministro te ha podido decir misa.
Bien, vale. El ministro te ha podido decir misa.
Es decir, ¿qué es lo que le convenía al señor Álvarez en este momento? Que no había ningún asunto que tratar de Canarias. Entonces, te dice eso. No se trató ningún asunto. Pero es que se podía haber tratado perfectamente, porque hay una serie de cuestiones que están pendientes en este momento, como son el trazar esa mediana. ¿Tú te crees que si nosotros le damos la autonomía como se la hemos dado, de mirar para otro lado, el hacer que no se pueda, que no se tenga en cuenta toda la política anterior que habíamos hecho con el Sáhara, no va a quedar ahora eso en entredicho con Canarias? Es que Canarias es el vecino del Sáhara. Es que en este momento no hay nada que nos indique que no se ha tratado ningún asunto que venga a Canarias. Es que si tú has tratado el asunto del Sáhara, estás tratando un tema de Canarias, aunque no lo hayan nombrado para nada.
No tengo ni idea de lo que se trató, porque nadie lo sabe. No,
claro, por la opacidad que ha habido.
Bien, pero precisamente, es que insisto en esto, ¿eh? Imagínate que haya que dar luz y taquígrafo a todos los temas diplomáticos.
Voy a una cuestión más allá, habida cuenta de esta situación. ¿Creen que la concesión de Pedro Sánchez en su momento, ese giro tan brusco, sin conocimiento ni del gobierno, ni del partido, ni del parlamento, sobre la cuestión saharaui, debilita la postura de Canarias o la posición de Canarias, se lo prefieren así, en las negociaciones futuras con Marruecos?
Estoy seguro de que no, porque lo que fortalece a España frente a Marruecos no lo debilita. España se ha alineado con una postura, que yo no comparto, desde luego, que es mayoritaria en el mundo occidental, empezando por Estados Unidos, y bueno, pues eso, si España se hubiera desmarcado de esa postura, digamos, tan generalizada, probablemente sí que debilitaría a España. Lo que no la debilita es estar en esa posición, que desde luego no comparto, pero que tengo que entender desde el punto de vista de la geoestrategia y de la diplomacia internacional. Imagínate, ¿no?, que España es la única que se opone y frente a un vecino que también, como acaba de decir Pepe, que tiene reivindicaciones sobre unas montañas con tierras raras y una mediana imaginaria. O sea, no quisiera yo pensar qué posición adoptaría España en qué posición quedaría España frente a Marruecos si fuera el único país occidental oponiéndose a esa autonomía, tutelada por Marruecos de los territorios del Sáhara. Es lamentable, pero así es la geoestrategia mundial.
Yo lo que lamento de todo esto es que no se haya tenido en cuenta ni siquiera a los socios de gobierno, ni se haya discutido en un parlamento un cambio de postura como esta, que bien es cierto, como decíamos y como ha dicho ahora mismo Carlos, que fue la primera, y que después vinieron algunas otras resoluciones de otros países, pero eso lo trataron en su gobierno y lo trataron en su parlamento. Es que aquí lo que se nota es que había un cambio de postura, y sobre todo del que dejó esas tierras, que parece que nos hemos olvidado, el Sáhara, lo dejó España en el año 75 como consecuencia de la reivindicación que podría haber sido mejor o mayor o de otra manera, pero que se realizó en el año 75, y que muchos de los que vivían allí, que eran españoles, porque todos eran españoles, vinieron a Canarias y se instalaron aquí. Pero eso, y claro, era nuestro principal, éramos el principal aliado de ese territorio. Y luego, sin venir a cuento y un poco sorpresa para todos y sin explicaciones de ningún tipo, vemos el cambio de postura de España. En ese tipo de cosas estuvo, como algunos han querido decir, lo que sabían del presidente del gobierno, o era el presidente del gobierno el que actuaba así porque era lo que más nos convenía. Hoy tenemos las dudas, y máximo cuando vemos una cumbre como esta.
Pues, queridos, no tenemos tiempo para más en esta vuelta, en este regreso de este puente, que espero que haya sido
pequeño puente de la Inmaculada.
Pero vamos a ver, un puente que une dos fiestas no es tal, no es corto, que digamos.
No, pero cuando cae un fin de semana, reconoce Pepe que pierde parte de su... parte de su atractivo, sí, desde luego. Carlos, bueno, Sosa, Pepe Moreno, un abrazo.
Adiós. Igualmente, hasta luego.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
En IKEA creemos que la vida comienza en la cocina. Por eso, ahora, con IKEA Family, hasta el 31 de diciembre, te ofrecemos unas condiciones de financiación únicas para comprar tu cocina en IKEA. Recuerda, solo hasta el 31 de diciembre.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte.
¿Preparados? ¿Listos? 10.000 solidarios.
5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares
a tu ritmo
y 600 metros para los más peques.
Promueve el Cabildo de Gran Canaria,
Instituto Insular de Deportes,
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
y el Instituto Municipal de Deportes.
Inscríbete en sansilvestre.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Estas Navidades, tu destino de fantasía está más cerca que nunca. La magia del Polo Norte te trae una experiencia completa. Encuentra los regalos perfectos, la moda más actual y una restauración de ensueño. Esta Navidad, vive Alisios.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marian Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica...
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Miren, un término del que ustedes quizá no hayan oído hablar, pero sí hayan podido observar, pues a lo mejor en la forma de consumir de los más jóvenes, de consumir contenidos digitales, quiero decir. Se llama speed watching. El término en inglés puede que no les suene, como les digo, pero sí esa necesidad de consumir contenidos, series, películas a más velocidad. De hecho, hay un botoncito en que se le puede dar y digamos que la serie, el contenido que estemos viendo, pues pasa eso, hasta el doble de velocidad, de velocidad en un momento dado. Es algo que deriva pues del miedo a perderse algo, de querer verlo todo. Lo vemos en las plataformas, en los propios audios de WhatsApp muchas veces. Hombre, esto también porque a veces es muy largo y uno le da un poco más rápido, ¿no? Pero cuando todo esto pues lo vemos en una sociedad donde los más jóvenes buscan consumir lo más rápido posible estos contenidos, pues ya parece que estamos ante una situación que puede tener sus consecuencias. Y vamos a preguntar por ello a Oliver Serrano León, que es profesor de Psicología de la Universidad Europea de Canarias. ¿Qué tal, señor Serrano? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto. Encantado de estar por aquí.
Igualmente, encantado de tenerle. Oiga, señor Serrano, ¿cómo nos puede afectar? ¿Cómo puede afectar a los que están viendo contenidos al doble de velocidad, que tienen miedo a perderse algo y quieren verlo todo? ¿Cómo les puede afectar en su procedimiento cognitivo, en la atención, en el aprendizaje?
Pues sí que hay varias, puede haber varias consecuencias, ¿no? Por un lado, hay una menor retención de ese contenido que consumimos a esa velocidad. También hay una peor comprensión, es decir, sí que somos capaces de entender lo que estamos viendo cuando vemos a 1.5 o a velocidad doble. Entendemos el mensaje, pero probablemente lo vamos a olvidar antes, ¿no? Yo también diría que hay una pérdida del disfrute, de la conexión emocional que podamos tener con esas historias. O sea, toleramos el contenido, lo podemos consumir, sí que lo comprendemos, pero se disfruta menos, ¿no? Entonces, al final todo esto potencia lo que se puede denominar como la ansiedad informativa, esas ganas de querer llegar a todo, de no perderme ninguno de esos contenidos que veo en redes sociales. Aquí también podríamos hablar de ese scroll infinito, ¿no? Ese cuando voy pasando con el dedo ese tipo de contenidos. Como resumen, Roberto, yo te diría que hay una menor retención de ese contenido y una peor comprensión también.
Uh-huh. Y puede provocar un déficit de atención en el futuro, esta conducta repetida, es decir, que de alguna manera no seamos capaces de ver una serie, una película o una explicación en clase a un ritmo normal.
Bueno, yo creo que todavía es muy pronto para hacer ese tipo de valoraciones. Necesitamos que pase tiempo, que se hagan estudios al respecto para valorar si efectivamente puede haber esa pérdida de atención. Sí que es cierto que, y eso lo podemos observar muchos de nosotros, incluso en nuestros propios domicilios, la forma de consumo está cambiando y es muy habitual ese uso que yo denomino de la doble pantalla, ¿no? Que tengas la tele por un lado y bueno, estás medio viendo o oyendo pues una serie de televisión en tu plataforma favorita, pero a la vez estás consultando el móvil, ¿no? Y bueno, sí que tenemos esa capacidad, es decir, nuestro cerebro es potentísimo y sí que tenemos la capacidad de hacer varias cosas a la vez. Veremos en un futuro cómo evoluciona esto, porque claro, los avances tecnológicos son tan rápidos que apenas ha habido tiempo a hacer pues estudios o a una valoración, ¿no?
Claro, esto sería el equivalente a darse un atracón de comer, o de comer, claro, mediante atracón constantemente, es decir, que de alguna manera no saboreamos lo que estamos viendo.
Claro, es que nosotros, si usamos ese ejemplo que me ha encantado, nosotros necesitamos la comida todos los días, durante varias veces al día, pero ¿qué nos dicen los médicos o los nutricionistas? Oye, pues hay que comer de forma moderada, no abusar de estos alimentos, ¿no? Si nos llevamos ese ejemplo al terreno de los contenidos, sí que nos puede pasar lo mismo, es decir, cuando tú ya pasas más de media hora, una hora, hora y media, dos horas, tres horas consumiendo ese tipo de contenidos, obviamente la sensación que te queda es un poco de bochorno, diría yo, de decir, pero Dios mío, ¿cuánta cosa he visto? Y al final la sensación es que tampoco he visto nada, ¿no?
Claro, yo lo que veo, señor Serrano, es como, por ejemplo, ponemos a una persona acostumbrada, ¿no?, a consumir contenidos de esta manera y a toda velocidad y querer ver y a doble de velocidad constantemente, ¿cómo la sentamos a leer un libro que requiere una extracción, que requiere un ritmo más pausado, ¿no?, y un esfuerzo mayor, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre de entrada, ¿no? ¿Cómo podemos poner a una persona a concentrarse para leer un libro, por ejemplo, ¿no?
Sí, es que yo creo que además, si sacamos alguna conclusión de todo esto, es que creo que debemos buscar la manera de volver a relajarnos con los contenidos. Es decir, que el contenido que yo disfruto, ya sea a través de una película, de un libro, a mí me permita relajarme y disfrutar del contenido. No ir lo más rápido posible para que acabe cuanto antes, que parece que es lo que está sucediendo hoy en día, sino volver a disfrutar de esa butaca, de ese sofá que yo me siento, disfruto, me emociono con esa, con ese libro, con esa película. Creo que debemos, y esto podemos hacerlo quizás desde la propia escuela, ¿no? Debemos buscar esos momentos de disfrute y no pensar que somos capaces de consumir todo lo que nos dan las plataformas hoy en día, porque es que además es absolutamente imposible.
Pues, señor Serrano, pues nos quedamos con la duda de hacia dónde nos lleva este consumo frenético de contenidos, pero me temo que un sitio peor, ¿eh? Porque bien está disfrutar de una serie, de una película, pero claro, todo ello con un ritmo, saboreándola y después digiriéndola de alguna manera, ya que estamos haciendo las comparaciones un poco con el comer y con la alimentar, que parece que puede ser parecido, ¿no?, a la hora de darnos cuenta de cómo está la situación.
Ojalá que volvamos a disfrutar un poquito. Intento ser un poquito optimista, yo estoy seguro de que sí.
Oliver Serrano, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchas gracias a ti, buenos días.
COPE Canarias.
Estar informado.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
¿Sabías que en Canarias puedes beber agua con total tranquilidad? Realizamos 300.000 análisis de agua al año y el 99,75% es apta para el consumo. Tu agua, como tu salud, está en buenas manos. Salud Pública, protegemos tu bienestar. Servicio Canario de Salud, Gobierno de Canarias.
Adiós, le pido. Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Y el rey de la salsa, Oscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñalto. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los Canarios.
Menos papeleo, más atención. En Canarias la tecnología acelera los trámites y los hace más transparentes. Expedientes online, tarjeta digital de discapacidad o familias numerosas. Con fondos europeos, la atención social de Canarias avanza contigo. Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Cuestión que puede afectarles en el día de hoy, bueno, y durante toda la semana, porque hasta el viernes y desde hoy los médicos del archipiélago van a secundar la huelga convocada a nivel nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos contra el borrador del anteproyecto de ley del Estatuto Marco del Personal del Sistema Nacional de Salud del Gobierno Estatal. Esta mañana hay previsto una movilización de 11 a 11 y media, en las entradas principales del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife y en la entrada del Hospital Doctor Negrín en Gran Canaria. Se prevé otra movilización el jueves de 11 a 12 de la mañana en la subdelegación y la delegación del Gobierno en las dos islas capitalinas. El presidente del Consejo Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, asegura que prácticamente están obligados a hacer guardias maratonianas después de sus jornadas de trabajo.
Eso el personal médico dice, primero, que quiere que le dejen hacer esa atención de calidad. Y segundo, que quiere que lo traten como cualquier otro trabajador. Es decir, un personal médico no puede estar trabajando después de 8 horas de trabajo, no pueden obligarlo, porque es obligado por ley es obligado, a trabajar haciendo un número de guardias, ya que a veces se hacen imposibles y se destrozan el físico de las personas. No puede estar obligando a trabajar todas esas horas. Y
Esto, como es natural, mantiene, según Martín, una situación de hartazgo y cansancio sobre el personal médico. En Canarias esta situación se vería agravada por la falta de profesionales. Los sindicatos médicos denuncian carencias graves como la clasificación profesional inadecuada, la ausencia de una regulación clara de la jornada laboral y la falta de un modelo retributivo acorde a la responsabilidad profesional y social. Eric Álvarez es presidente del Sindicato Médico de Las Palmas.
A ver, la realidad y el trasfondo, más allá de que lo que se está pidiendo es algo que parece solo para el colectivo, esto evidentemente redunda en la atención a la población, porque lo que estamos es pretendiendo regular algunos aspectos que entendemos perjudican precisamente la forma en que se atiende a la población. Sin ir más lejos, el ejemplo clásico es el tema de regular las guardias. Es decir, a día de hoy no existe una regulación, los médicos podemos estar 24, 48 horas de guardia siempre que haya una necesidad, y eso ocurre con bastante frecuencia porque las plantillas son insuficientes.
El presidente del Colegio de Médicos Tinerfeño asegura que estas mismas reivindicaciones las han venido poniendo sobre la mesa desde hace años, pero sin éxito. Dice que se sienten ninguneados.
Que nos sentimos ignorados y nos sentimos ninguneados y nos sentimos cansados porque no nos están dejando hacer nuestra profesión en unas condiciones físicas adecuadas para nosotros y luego, sobre todo, una atención adecuada al público. O sea, no puede ser un médico agotado físicamente viendo a gente como se ven en urgencias, porque antes de repente habían unas cuantas urgencias, pero si usted va a cualquier sistema de urgencias del hospital aquí en Canarias, las urgencias están de bote en bote. O sea, el médico que...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE más Gran Canaria.
Juntos hacemos la Navidad y además con los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 17 de diciembre, naranja de zumo a 97 céntimos y langostino cocido a 6,90. Recuerda, solo hasta el 17 de diciembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la triada oscura? Se trata de 3 rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
El Cabildo de Gran Canaria avanza hacia una administración moderna y sostenible. El Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública, el PEGIP, es la hoja de ruta para la transformación del Cabildo y el fundamento para la innovación pública. Cuando crecemos desde dentro, transformamos lo que nos rodea. Innovamos contigo. Cabildo de Gran Canaria.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. En la web Liefer.es seguro que encuentran todo lo que les he pedido.
Con Liefer, tus regalos de Navidad y Reyes llegan a cualquier rincón de Canarias en menos de 48 horas. Y por compras superiores a 30 euros, el envío es gratis.
Toma buena nota también tú, Papá Noel.
Liefer.es.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Esta Navidad en Worth en Canarias encuentra los regalos perfectos para todos. Consolas, televisores, ordenadores, electrodomésticos y mucho más. Con devoluciones hasta el 31 de enero y financiación a tu medida. Celebra la magia de la Navidad en nuestras 23 tiendas y en nuestra web canarias.worten.es.
¿Aún no compras en Worten?
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Si te vas a un piso de alquiler en una ciudad como Madrid o Barcelona, los precios están absolutamente disparados. Un piso en el barrio de Sants, por ejemplo, de dos habitaciones y 65-68 metros cuadrados, no baja de los 1.600 euros.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, pues vamos a hablar hoy de una especie que lleva por nombre guacamayo militar. Ara militaris, considerado vulnerable y que mantiene poblaciones en declive por la pérdida del hábitat y la captura legal, por la captura ilegal. En la costa de Jalisco, un proyecto apoyado por Loro Parque Fundación estudia sus necesidades ecológicas y la relación de las comunidades locales con la especie para impulsar estrategias de conservación no extractiva como el ecoturismo. Rafael Zamora es director científico del Loro Parque Fundación. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Voy al chiste fácil. ¿Está armado el guacamayo militar?
Bueno, sí, está armado con un potente pico y con los colores de un militar, con un galón rojo en la frente y el resto del cuerpo verde y azul. O sea que sí, alguna protección de camuflaje tiene, porque el festón rojo ese de la frente le camufla muy bien con las flores y los frutos que come en un bosque tropical seco, donde cuando está verde el guacamayo aprovecha ahí para comer.
Oye, bosque tropical seco, eso sí que no lo había oído.
Sí, es un bosque muy muy especial porque de hecho es caducifolio, y pensar que México tiene bosques así, que pierden la hoja en una época del año, más propio de los bosques del norte de Europa, pues es una cosa rara. Y de hecho, la mayoría de las personas aficionadas a los loros no se imaginan que muchos loros en México viven en bosques de este tipo, que son bastante secos cuando los ves, pero que encierran pues una vida muy potente. De hecho, partes de estas zonas donde trabajamos con el guacamayo militar son reserva de la biosfera por esta particularidad.
Claro, el problema que tienen estos animales para su extinción, ¿cuál es? ¿La captura ilegal es el principal?
La captura ilegal es una de los problemas, pero realmente la transformación del hábitat es lo peor, porque es lo que hace moverse a los animales. Estamos ahora en sótano, tenemos dos proyectos, uno en Querétaro, que es una zona muy especial, muy céntrica, que hay una olla, una depresión enorme, una de las más profundas del mundo, donde entra todos los años un grupo de guacamayos militares a criar ahí. Este año tenemos unos números bastante elevados, superan los 120, pero no sabemos los patrones que cambian, porque los animales van buscando comida, y eso es un camino, una especie de migración interna en México, que varía mucho, y en ese camino tenemos gente local, que es la que nos toma los datos para que las universidades luego las puedan analizar. En este caso, la Universidad de Michoacán analiza uno y otro con análisis genético en Estados Unidos, que es el de sótano del barro. O sea, que estamos repartidos viendo cómo se mueven estos animales que por culpa del hombre tienen problemas, ¿no?
Bien, Rafael, ¿son muy exclusivos estos animales también a la hora de comer? Es decir, ¿son muy específicos respecto a lo que comen?
Bueno, tienen un patrón muy interesante porque comen un tipo de nuez que les gusta mucho, y nosotros hemos hecho reforestación, pero ya no como antiguamente que se hacía en un bloque, en un tipo de bosque, no. Es repartido por el camino, por el recorrido, para que tardan mucho en crecer, estos nogales, ¿no? Para que puedan consumirlo esta y otras especies. Sí es exclusivo porque lo que los nutre en la época de cría es un tipo de alimentación. Y lo que estudiamos en el proyecto con la Universidad de Michoacán es la fenología de las plantas, cuándo van a florecer y cuándo van a fructificar, y ahí aparece el guacamayo militar, que ahora está ayudando a 5 especies más de loros que hemos descubierto que están comiendo más o menos en las mismas áreas en momentos diferentes. O sea, es un proyecto bastante bonito.
Este proyecto se plantea impulsar la conservación a través del ecoturismo. Explícanos un poco de qué manera.
Bueno, realmente el ecoturismo no es el fin del proyecto, sino controlar ese ecoturismo que ya existe, porque van a haber sitios emblemáticos como el Sótano del Barro, que no se llega fácilmente. Hay que ir en mulas, es un camino muy duro y encima peligroso, porque a veces hay que ir, nuestros investigadores que van con gente local, van con la policía defendiéndolos ante cualquier, son zonas bastante complejas, ¿no? Entonces, bueno, la temática es difícil porque el ecoturismo puede estropear estas zonas, son sitios muy remotos que más vale la pena que no llegue el turismo y tiene que haber una forma controlada y para eso hay que investigar primero qué zonas hay que proteger y de esto se trata el proyecto.
Uh-huh. Ustedes además están trabajando con un centro universitario, ¿no?
Sí, con la Universidad de Michoacán, con el doctor Alejandro Salinas, y que hemos sacado investigaciones interesantes como que el dialecto de estos guacamayos es diferente en los distintos valles. Esto es un artículo científico que causó mucha impresión porque tiene distintos acentos, como la gente de Andalucía no habla igual que la de Galicia o la de Canarias. ¿Sí?
¿En serio?
Sí, en serio, y es intrigante además.
O sea, pues llama mucho la atención. O sea, cuando me hablas de dialecto, claro, estos animales no pronuncian palabras, ¿no? Pero digamos que los sonidos que emiten son distintos, tienen distintos acentos, depende de dónde sean.
Exacto, y lo raro es que encima se llegan a unir en determinados momentos del año, pero se separan estos grupos y algunos cambian de grupo, que tiene otro dialecto, y lo han desarrollado porque tienen cierto aislamiento en los valles donde habitan.
Qué curioso esto que me cuentas, ¿eh? Rafael Zamora, director científico del Oroparque Fundación. Nunca nos despedimos sin tener una curiosidad más satisfecha, ¿eh? Muchas gracias, Rafael.
Un placer, buen día. Un
saludo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
COPE Canarias.
Estar informado.
Muchas veces las personas tomamos decisiones económicas desconociendo determinados conceptos básicos sin pensar en las consecuencias. Pero cuando la cabeza toma las riendas, el dinero rinde más y la vida se vive con mayor tranquilidad. Piensa, compara, planifica.
Usa el dinero con cabeza. Canarias debe saber. Gobierno de Canarias.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Cuando navegas las islas de norte a sur, cada rincón te cuenta una historia. Sus gentes, el mar, todo tiene alma. Aquí uno recuerda quién es, porque no se trata solo de viajar, sino de llevar la ilusión a cada puerto. Feliz Navidad. Fred Olsen Express, tu mejor compañía.
Atención, pasajeros. Llega el último vintazo del año. Aprovecha y reserva tu próximo viaje a precio de vintazo. Descubre destinos como Valencia, Sevilla, Madrid y muchos más. Desde solo 21 euros. No te lo pienses y reserva ya. Solo hasta el 22 de diciembre. Vinter. Vuela en modo canario.
Menos papeleo, más atención. En Canarias la tecnología acelera los trámites y los hace más transparentes. Expedientes online, tarjeta digital de discapacidad o familias numerosas. Con fondos europeos, la atención social de Canarias avanza contigo. Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Y a esta hora de la mañana seguro que está apeteciéndole degustar un producto fresco, un producto recién hecho, un producto recién cortado, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa, porque eso es garantía de frescura, porque lo tenemos más cerca, porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco. Bueno, y déjenme contarles si ya hemos pasado ya definitivamente a esta hora, la hora punta en las carreteras. Les hablábamos de un accidente esta mañana en el sur de Tenerife, lo que estaba provocando enormes colas, bueno, pues ya desde Fasnia prácticamente hasta Adeje. Bueno, pues esa situación parece que ha desaparecido ya y nos encontramos, bueno, pues con algunos problemas en las zonas habituales, pero bueno, ya mucho menos que la cola que teníamos antes. Un poquito de retención justo pasado San Isidro por la zona de las Chafiras, otro poquito, bueno, por la zona de obras que están allí, pero bueno, ya ha pasado esa situación de la que hablábamos esta mañana. Lo mismo ocurre en la autopista del norte, donde hasta ahora ya prácticamente el tráfico está totalmente despejado. Misma situación en Gran Canaria, pues sí, prácticamente despejado el tráfico ayer. Una mañana que no ha sido especialmente complicada, y todavía a lo mejor porque algunos han alargado aún más este largo fin de semana que debía haber sido de puente. Llegamos a las 9, tiempo de noticias, y enseguida más cosas que contarles.